líder opositor de UNPACU, José Daniel Ferrer, apelará a huelga de hambre como recurso extremo en demanda de su libertad. Human Rights Watch exige que se respeten los derechos del preso político Andy García Lorenzo. Continúan las protestas en Cuba por los cortes de electricidad a pesar de la represión gubernamental. Y Cuba se abstiene en un voto histórico de condena a la anexión de territorios de Ucrania por parte de Rusia. Por su parte, el Papa Francisco condena los implacables bombardeos de Rusia sobre ciudades ucranianas y llama al fin de la violencia. Denuncian que el régimen de Nicolás Maduro impide que afectados por inundaciones y deslaves de tejerías reciban ayuda de la sociedad civil. Y en los deportes, el tunero Jordan Álvarez se corona de héroe con los Astros de Houston para dejar en el terreno a los Marineros en el primer juego de la serie divisional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el prisionero político José Daniel Ferrer dijo a familiares durante una visita el martes en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba que se plantará en huelga de hambre como último recurso en demanda de su libertad. La hermana del opositor Anabelkis Ferrer, exiliada en Estados Unidos, denunció la situación en Facebook tras una conversación telefónica con su sobrina Fátima Victoria Ferrer y su cuñada, Nelva Ismaray Ortega, a la salida del penal. Abro comillas. La dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel solo les permitió 10 escasos minutos en el pasillo aledaño a la celda de castigo, donde lo mantienen sepultado en vida y muriendo lentamente hace 1 año y 2 meses. Cierro comillas, escribió Anabelkis Ferrer. El líder de la Unión Patriótica de Cuba sobrevive gracias a los alimentos que la familia le hace llegar cada 45 días, pero esta vez se negó a recibirlos, afirmó la hermana. Ferrer dijo a sus familiares que cuando se les terminen los pocos alimentos que le quedan, se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. El opositor fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las protestas que estallaron ese día en muchas localidades cubanas. De otra parte, el preso político Roberto Pérez Fonseca permanece en celda de castigo en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, sin luz ni agua, dijo a Radio Martí su madre, Lisette Fonseca, quien pudo hablar con él este martes por espacio de 3 minutos.
Él está así en celda de castigo, es por 3 meses. Me dijo que lo tienen en una celda sin agua y sin luz, con picada de incendio. Y en celda de castigo está. Él no le quitaron las llamadas. Está en celda de castigo, lo sacan al patio una vez a la semana a hacerle la llamada de 3 minutos. Eso fue lo que me pudo decir, porque la última visita que nosotros tuvimos, él me dijo que la llamada de él era con, se la habían puesto con un oficial ahí al lado de él. Así que ahora el problema es que, como me dijo eso, ahora no sabemos si lo dejarán llamar, porque eso me lo dijo rápido. Que la llamada son 3 minutos nada más para hablar, es muy corta. Eso fue lo que me pudo decir.
Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, fue detenido el 16 de julio de 2021 y posteriormente condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba días antes de su arresto. Y la organización Human Rights Watch ha exigido al gobierno de Cuba que respete los derechos del preso político Andy García Lorenzo, condenado a 4 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Juan Papier, investigador del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, dijo que los familiares de García denunciaron que el joven pasó 8 días en una celda de castigo en pésimas condiciones en el penal El Pretensado en Villa Clara. Sus familiares dicen que su aspecto de salud es débil y no ha tenido acceso a los medicamentos que requiere, escribió Papier en un mensaje publicado en Twitter. El preso político de 24 años de edad se plantó y realizó una huelga de hambre en protesta por el aislamiento al que ha sido sometido y la prohibición de llamadas telefónicas desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre. Como respuesta a la protesta de García Lorenzo, las autoridades carcelarias lo confinaron en una celda de castigo. De otra parte, cubanos consultados por Radio Martí expresan un creciente malestar por los prolongados cortes del servicio eléctrico en Cuba. Tomás Cardoso informa.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continúan las averías y el mantenimiento de centrales termoeléctricas, afectando la capacidad de generación del sistema electroenergético nacional. Esta situación ha provocado la agudización de los cortes eléctricos en las últimas horas en la mayoría del territorio nacional, con la excepción de la capital cubana, dijeron a Radio Martí residentes en los territorios afectados. En Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, este martes hubieron nuevas interrupciones del servicio eléctrico, señaló el fotógrafo Iván Guerra.
La pusieron a la una, quitaron 5:30. No hubo más electricidad hasta las 12 aproximadamente. Y ahí la volvieron a quitar 3 y pico, 4. Quiere decir que ayer lo que hubo corriente fueron 7, 8 horas de electricidad nada más, contando las horas de madrugada.
La capital cubana sigue teniendo el servicio eléctrico, pero en las afueras de la ciudad hubo cortes, advierte desde San Agustín en la Lisa Vladimir Ríos Cruz.
El día entero se fue la luz. Se fue por la mañana y vino como a las 7 y pico de la noche.
Siguen críticos los apagones en Santiago de Cuba, alertó desde allí Eldris González. Al esposo.
12 horas sin corriente. Ayer no había corriente en Santiago entero. Y la pusieron media hora y la volvieron a quitar. Y ahora la quitaron por la mañana.
Holguín no escapa a los prolongados apagones, cuenta Teresa Miranda Céspedes.
Aquí lo que ponen de corriente es nada. Eso es el día entero. Y anoche la pusieron a eso de las 12. Ya a las 6 no la quitaron. Esto es día entero, noche entera. Esto es un escándalo ya. La gente no duerme, la gente no vive.
Baracoa y la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, están enfrentando largas jornadas a oscuras, reportó el comunicador Joel Acosta Gámez.
Baracoa, Guantánamo, el día de ayer, lo que vale el día de hoy, han sido afectadas con más de 15 horas sin electricidad.
También hay serias afectaciones en la provincia de Camagüey, informa desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán.
Bueno, en este día lo que llevamos de corriente solamente es 4 horas. El resto ha sido apagón.
En Santa Clara están enfrentando continuos cortes del servicio, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es demasiado ya, el reparto Virginia ese, ¿no que corriente? Eso es increíble, la cantidad de equipos que hay quemado y la dirección de la empresa eléctrica de Santa Clara que dice que no es culpa de ellos y la desesperación es grande.
Y desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora Carmenate describe la situación con el fluido eléctrico.
En el día de ayer estuvimos el día entero hasta las 10 de la noche sin electricidad. Continúan los apagones, no hay comida, no hay medicamento, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba, a pesar de la represión, continúan, sin embargo, las expresiones de descontento por falta de electricidad en los hogares. Los detalles con Ivette Pacheco.
Varios de los arrestados por participar en las protestas pacíficas que tuvieron lugar en La Habana del 30 de septiembre al 2 de octubre por la falta de servicio eléctrico continúan detenidos en la unidad de investigación policial de Cien y Aldabó en el municipio Boyeros. Entre ellos, la artista Rosemary Almeda Tapia, de 28 años, su novio, el activista Adrián Cruz, conocido en las redes sociales como Tata Poet, dijo este miércoles a Radio Martí que no ha podido verla porque solamente las autoridades permiten la entrada de familiares directos.
Ahí solo permiten entrar a familiares directos, a la mamá, a papá.
Según Cruz, hasta el momento, Alma Poet, como también se conoce a Rosemary, será llevada a proceso penal por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial a juicio.
Hasta ahora sí, no ha habido ningún cambio en el proceso, entonces sí se mantiene el juicio sumario.
Por otra parte, Ibis Plasencia, madre de Hilary Gutiérrez, de 26 años, y Fran Artola, de 18, señaló a Radio Martí que las autoridades no le dan información sobre la situación de sus hijos.
Estamos en la misma. Incluso yo estoy llamando por la salud del niño y no me dan respuesta, no me dan nada. Él no está enfermo de nada, es los golpes que recibieron que fueron muy grandes.
Ambos continúan también en la unidad de Cien y Aldabó, asegura Plasencia.
Sí, en Cien y Aldabó, y yo los vi, pero ya yo no me han dicho ni de la salud. No sé más nada.
Por otra parte, comienzan a salir a la luz los nombres de los detenidos en las recientes protestas que tuvieron lugar en varias localidades del país el pasado fin de semana, entre ellos Odelvis Guevara, Marcos Lázaro Masvidal y Marlene Tamayo, todos de Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque. Desde allí, el activista Iván Guerra nos ofreció la información.
Ahí en la unidad ellos formaron su revuelo ahí para ver si los liberaban, Dice que no, que ellos no están detenidos, que están bajo proceso investigativo. Chamarlén, esta muchacha tiene un hijo menor, pequeño, que tuvo que dejarlo ayer con la abuela para poder ir a la citación, y mira dónde tuvo que pasar la noche.
Según usuarios de las redes sociales, a pesar de la represión, continúan las protestas en toda Cuba. En la noche del martes se menciona un cacerolazo en Boca de Camarioca, Matanzas, debido a los continuos apagones. Otras localidades señaladas son Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, San José de las Lajas, en la misma provincia, en Puerto Padre, Las Tunas, y en Manzanillo, provincia Granma. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención, que unidades del Servicio de Guardacostas de Marathón en Los Cayos de la Florida interceptaron 7 migrantes, al parecer cubanos, cuando intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La Guardia Costera difundió a través de Twitter un video que muestra a 7 jóvenes sin chalecos salvavidas dentro de una precaria embarcación de madera pintada de blanco, con 2 envolturas al parecer flotantes, atadas a ambos lados de la pequeña nave. La Guardia Costera, como medida de precaución, les proporcionó a los hombres chalecos salvavidas antes de trasladarlos a un escampavías. Indicó que con esta acción la tripulación de la Guardia Costera impidió que esta embarcación de migración ilegal desembarcara en los Estados Unidos. En su mensaje alentó a las personas que deseen venir a los Estados Unidos que lo hagan por medios legales y no en viajes inseguros o pagando a contrabandistas. No se haga a la mar, concluyó el tuit de la Guardia Costera, el cual fue reflejado por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba a través de sus redes sociales. Y en España, el líder del partido Vox, Santiago Abascal, ha enviado un mensaje de solidaridad a los cubanos que luchan por la democracia. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Santiago Abascal participó en Madrid en la cumbre de la Iberosfera, celebrada por la Fiesta de la Hispanidad, donde compartió con exiliados cubanos del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Es para mí un honor dirigirme a vosotros. Os observamos con toda la admiración porque en Europa, en España, es mucho más fácil salir a pelear por nuestros derechos y libertades. Las democracias están más asentadas. Sin embargo, sabemos todas las dificultades que vosotros encontráis ante la tiranía que os oprime desde hace tantas décadas.
El presidente del partido de extrema derecha recordó la estela de destrucción que el comunismo ha dejado en América Latina.
Es lo que ocurre también en Venezuela y tantos lugares de Iberoamérica donde el comunismo, donde el socialismo han destruido las democracias, han acabado con la prosperidad, como solo el socialismo y el comunismo saben. Por eso tenéis todo nuestro reconocimiento, todo nuestro ánimo en vuestra lucha por la libertad, por la democracia y por la verdadera soberanía de nuestros pueblos.
La cumbre de la Iberosfera y el festival Viva 22 fueron organizados por Vox, el tercer partido más importante de España por número de diputados. Los eventos contaron con un stand dedicado a la situación de Cuba. Personalidades extranjeras como el expresidente Donald Trump, los primeros ministros de Hungría y Polonia y la próxima premier de Italia enviaron mensajes al festival. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que Cuba se abstuvo este miércoles en una votación histórica de la Asamblea General de la ONU contra las anexiones de territorio de Ucrania por parte de Rusia. Nicaragua votó en contra de la resolución. Cuba, Bolivia y Honduras se abstuvieron de apoyar la resolución que condena el intento de anexión ilegal de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia. La resolución de la ONU aprobada exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones. La votación entre los 193 miembros del organismo mundial fue de 143 votos a favor por 5 en contra y 35 abstenciones. Las naciones de Occidente realizaron intensas labores de cabildeo previas a la votación, mientras que Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú. Y a las 5:14 damos un repaso a las condiciones meteorológicas. Hoy en Cuba, el tiempo será lluvioso en la costa norte occidental, en el interior y el sur del territorio cubano. Esta tarde continuarán los cielos parcialmente nublados, tornándose nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y costa norte occidental, así como en el sur desde las provincias de Mayabeque hasta Granma y aisladas en el resto del territorio cubano. La tarde continúa con temperaturas entre los 31 a 34 como máximas. Esta noche se mantendrán algunos nublados y lluvias en la costa norte de La Habana, Mayabeque y Matanzas, con temperaturas entre los 24 a 27 grados Celsius como máximas. En cuanto a los vientos, serán variables, débiles excepto en zonas de la costa norte, y desde la tarde están soplando entre el nordeste y este, entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Se pronostica el oleaje en el litoral norte oriental y poco en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde la mar estará tranquila. A las 5:15 vamos a Washington porque Estados Unidos ha reiterado que habrá consecuencias para las relaciones con Arabia Saudita después de que la OPEP anunciara la semana pasada que reduciría su objetivo de producción de petróleo, a pesar de las objeciones del gobierno del presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que se realizaría una revisión de la política hacia Arabia Saudita, pero no dio un cronograma para la acción. Asimismo, añadió que cuando la Cámara y el Senado regresen a sus sesiones, se discutirá y se tomarán decisiones de manera deliberada, pero que habrá consecuencias para la decisión de la OPEP de reducir su objetivo de producción de petróleo.
We believe the decision that OPEC Plus...
Ella dice que Estados Unidos cree que la decisión que tomaron la OPEP y sus aliados la semana pasada fue un error y fue miope, y que el presidente ha hablado de recalibrar y reajustar la relación con Arabia Saudita, y que ahora van a entrar en un proceso en el que revisarán eso. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, dijo que la decisión de la OPEP y sus aliados fue puramente económica y fue tomada por unanimidad por sus estados miembros. El grupo productor de petróleo, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más sus aliados, incluida Rusia, anunció el objetivo de producción después de semanas de cabildeo por parte de funcionarios estadounidenses en contra de tal medida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy que el medio centenar de países que integran el grupo de contacto para la defensa de Ucrania seguirán impulsando la capacidad defensiva de Kiev para las necesidades urgentes y a largo plazo. Durante la sexta reunión del grupo en Bruselas, Austin aseguró que los recientes ataques de Rusia contra objetivos civiles en Ucrania han profundizado la determinación del pueblo ucraniano y unido más a las naciones de buena voluntad de cada región del mundo. El jefe del Pentágono resaltó que la unidad de los países del grupo de contacto para proporcionar a Ucrania el armamento que necesita ha marcado la diferencia en el campo de batalla una y otra vez, en referencia a los reveses que han sufrido tropas rusas. Y actualizamos a propósito la invasión rusa a territorio ucraniano, porque Ucrania ha reivindicado la reconquista de varias localidades tomadas por las tropas rusas en el sur del país. Celebró el envío por Alemania de un sistema de defensa antiaérea que debería permitirle protegerse de las campañas de bombardeos contra sus ciudades.
Continúa el apoyo occidental para Ucrania. Alemania entregó el miércoles un sistema Iris-T de defensa antiaérea y Estados Unidos prometió el envío de unidades del sistema antimisiles y antidrones NASAM. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, hizo un llamado el miércoles a los aliados para reforzar la seguridad de Ucrania para neutralizar los misiles rusos. Los horribles e indiscriminados ataques contra ciudades ucranianas, civiles muertos, infraestructura civil destruida y no menores ataques continuos en el sistema y la infraestructura energética son serios mientras nos acercamos al invierno. Todo esto demuestra la necesidad urgente de más defensa aérea para Ucrania. Esta movilización ocurre luego de que en Ucrania cayera en estos dos últimos días una avalancha de misiles, cohetes y drones. Rusia asegura que se trató de una represalia por el ataque con explosivos contra el puente de Crimea, que conecta esta península anexionada por Moscú en 2014 con el territorio ruso. Estos bombardeos dejaron una veintena de muertos, más de 100 heridos y graves daños en la infraestructura energética, según las autoridades ucranianas. La capital, Kiev, fue alcanzada por los proyectiles, algo que no sucedía desde finales de junio. Ucrania no reivindicó la agresión en Crimea, pero tampoco desmintió estar implicada en su autoría. En el terreno, la presidencia ucraniana anunció la recuperación de otras 5 localidades en la provincia de Jersón, en el sur del país.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Rusia disparó el martes al menos 28 misiles contra territorio ucraniano, de los cuales 20 fueron derribados. También dijo que Moscú ha movilizado 15 drones de combate de procedencia iraní. Si no fuera por los ataques del martes, ya se habría restaurado el suministro de energía, el suministro de agua y las comunicaciones que los terroristas dañaron, dijo el mandatario ucraniano. En ese sentido, ha dado las gracias a la población por limitar su propio consumo de electricidad durante las horas pico. A las 5:20 damos un vistazo a noticias destacadas en América Latina y comenzamos en Venezuela, ya que el régimen de Nicolás Maduro impide que los afectados por las lluvias en las Tejerías, donde son ya 43 los fallecidos, reciban donaciones y apoyo de la sociedad civil. Desde Caracas, la denuncia, Aymara Lorenzo la presenta.
A la tragedia que viven los habitantes de Las Tejerías en el estado Aragua, donde ya han fallecido 43 personas, se suma la represión del régimen de Nicolás Maduro que impide que los afectados reciban ayuda que de forma voluntaria envían otros venezolanos, como lo denunció Isaac Martínez, uno de los afectados.
Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos. Los líderes de la comunidad, jefes de calle, están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias. Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlo pasar. Y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia.
Oromoto Meléndez pide ayuda de todo tipo porque buena parte de los pobladores de Las Tejerías se quedó literalmente sin nada.
Nosotros necesitamos ayuda, perdimos camas, perdimos colchones, cocina, todo, y para acá no ha llegado eso.
El propio Maduro, que desde el lunes impidió el paso de la prensa para reportar la tragedia en Las Tejerías en el estado Aragua, a casi 63 kilómetros de Caracas, se limitó a dar el parte del número de desaparecidos.
Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos.
La Organización Panamericana de la Salud envió a Venezuela medicamentos y material de curación para 5.000 personas para brindar apoyo tras el deslave. El envío lo hizo hacia el almacén de epidemiología del Ministerio de Salud del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está estudiando posibles planes de conceder permiso condicional humanitario a los venezolanos que tengan patrocinadores financieros a fin de permitirles ingresar en Estados Unidos, una medida similar a la otorgada a los ucranianos tras la invasión de Rusia. Cuatro funcionarios citados por La Voz de América esbozaron ampliamente el martes el plan para enfrentar el gran incremento en el número de venezolanos que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Las fuentes hicieron declaraciones a condición del anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente. Los venezolanos que cruzan la frontera de manera ilegal por tierra podrían ser regresados de inmediato a México, dijeron dos de los funcionarios. Los venezolanos que reúnan los requisitos para el permiso condicional humanitario podrían ingresar en Estados Unidos por los aeropuertos, dijeron dos de los funcionarios en forma similar al programa instaurado en abril que permite a los ucranianos con patrocinadores financieros una permanencia de hasta 2 años. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha advertido sobre una grave crisis de deuda en los países más pobres del mundo. Esta es una actualización de la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
54 países que representan más de la mitad de la población más pobre del mundo necesitan ahora un alivio inmediato de la deuda para evitar una pobreza aún más extrema y que se les brinde la oportunidad de hacer frente al cambio climático, advirtió un reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El análisis del Programa de las Naciones Unidas indicó que la carga de la deuda empeoró gravemente para esos países como consecuencia de la crisis en serie derivada de la pandemia del COVID-19 y señaló que es imperativo actuar de inmediato. Si estas naciones, que representan poco más del 3% de la economía global, no tienen acceso a una reestructuración efectiva de su deuda, la pobreza aumentará y las inversiones en adaptación y mitigación climática que se necesitan con urgencia no se llevarán a cabo, afirma el informe publicado el martes. El administrador gerente del programa, Gene Steiner, afirmó textualmente: el alivio de la deuda sería una piedrita para los países ricos, pero el costo de la inacción es brutal para los más pobres del mundo. Por su parte, el economista David Samper opinó sobre este informe.
Bueno, déjame decirte que este informe es importante porque sin una reestructuración efectiva de la deuda, la pobreza aumentará y no se producirán las tan necesarias inversiones en adaptación y mitigación del clima.
La advertencia se produce mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Banco Mundial se reúnen esta semana en Washington en medio de la creciente preocupación por una recesión mundial y una seria crisis de deuda. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:25, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Está lloviendo en Atlanta, así que no ha podido comenzar todavía el segundo partido en la serie entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Zach Wheeler contra Kyle Wright cuando ese partido comience. Y lo único que ha frenado a los Phillies de Filadelfia hasta ahora es la lluvia, porque están al rojo vivo. Ganaron dos partidos de visita en San Luis contra los Cardenales y ganaron el primer partido de esta serie contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Esta noche a las 8:30, los Padres de San Diego contra los Dodgers, en una situación muy complicada para los Padres, pero sí tienen a su mejor pitcher, Yu Darvish, el abridor, el japonés, esta noche para el equipo de San Diego. Clayton Kershaw, tres veces premio Cy Young de la Liga Nacional, va por los Dodgers. El que gane este partido, si lo ganan los Dodgers, se van a ver arriba 2-0, los Padres van por el empate y luego van a jugar los próximos dos partidos en casa. Ya saben que mañana a las 3:30 los Marineros de Seattle en Houston en el segundo partido de esa serie y los Guardianes de Cleveland mañana a las 7:30 contra los Yankees en el Bronx, y da la casualidad que el cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, va a ser el abridor. 12 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.44, 158 innings lanzados, 163 ponches y un whip de 0.92 dólar por dólar, la ganga del siglo. Si tomamos en cuenta que gana un poquitico más del salario mínimo, Bieber va por los Guardianes de Cleveland mañana allá en el Yankee Stadium. Y por supuesto, los Astros van por la ventaja de 2-0 mañana en casa contra los Marineros. Richard, hemos hablado todo el día. Si le dicen los momentos sublimes de la pelota, justamente por lo que vimos ayer por la tarde, Jordan Álvarez, parte baja del noveno, dos en base, dos outs, perdiendo por dos carreras, un jonrón de 440 pies para ganar el partido y dejar en el campo a los Marineros de Seattle. Pero quiero recalcar que entre los dos cubanos ayer, Jordan Álvarez y Yuli Gurriel, impulsaron 6 de las 8 carreras y conectaron 6 imparables entre los dos, incluyendo 2 jonrones y un doblete. Así que los cubanos dándole ahí la ventaja a los Astros de Houston. Qué bueno. Ahora pasamos a la Champions League. Esta tarde en Nou Camp, el Barcelona a duras penas pudo empatar contra el Inter de Milán con un gol ya casi en el tiempo de descuento. El empate no le conviene en lo más mínimo al Barcelona, que tiene 4 puntos, el Inter tiene 7. Ya el Bayern de Múnich ganó su grupo con 12 puntos. Ya está clasificado porque esta tarde derrotó al Victoria Pilsen en Praga 4-2. Así que el segundo lugar va a estar entre el Barcelona y el Inter de Milán. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El Barça tiene que ganar los dos partidos que le queda por goleada. El problema es que uno de ellos es contra el Bayern de Múnich. Y en Alemania. Así que yo lo veo muy difícil. El Atlético de Madrid, prácticamente eliminado también, empató a 0, justamente contra el Brujas de Bélgica. El Bruges tiene 10 puntos, el Atlético solo 4. El Napoli de Italia, oye esto, tiene 12 puntos, ya clasificó a los octavos de final, derrotó 4-2 al Ajax Ámsterdam en el estadio Diego Armando Maradona. Así que otros resultados, el Liverpool, actual subcampeón europeo, apaleó al Rangers de Escocia 7-1, mientras que el Porto derrotó al Bayer Leverkusen 3-0. En el boxeo profesional, el púgil cubano Frank Sánchez va a pelear este fin de semana en Brooklyn contra el boricua Carlos Negrón, de 35 años de edad. Frank Sánchez, 20 victorias y 0 derrotas, tiene promedio impecable y perfecto, con 13 knockouts a su favor. Peso completo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí en Miami. Le dicen el Cuban Flash, y con promedio de 20-0, yo me imagino que si logra derrotar al boricua este fin de semana en un combate de 10 asaltos, se estaría acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Vamos a ver si Frank Sánchez logra ganar. Carlos Negrón tiene 25 victorias y 3 derrotas, y mientras que Frank Sánchez 20-0. Así que definitivamente Frank Sánchez Faure encaminado a un combate a nivel de campeonato mundial. Y ahora que tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver si dentro de media hora logra comenzar por fin el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Y este domingo esperamos transmitir otra vez béisbol de las grandes ligas para ustedes. El problema es que no sabemos ni qué partido ni a qué hora, porque las cosas pudieran cambiar de aquí al domingo. Hay cuatro partidos, pero todos son si son necesarios.